Tenemos una comunicación esperada, hace mucho tiempo que la veníamos pidiendo y ya está con nosotros, quien es el titular del ENACOM a nivel nacional, Gustavo López, está en línea. Muchísimas gracias, Gustavo, por atendernos.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto, ¿eh?
Muy bien, no, el gusto es nuestro porque queríamos hacer varias consultas.
Está muy bien.
Bueno, creo que nada, todo lo que tiene que ver con el DNU de Alberto Fernández, que tiene que ver con el congelamiento de las comunicaciones telefónicas y el servicio de internet, como así también la televisión por cable, y la situación que se está viviendo después de esto, por lo menos en varios lugares, en varias ciudades. Ha habido como un, no quiero decir la palabra, pero lo voy a decir igual, tipo de sabotaje, mal funcionamiento, cortes de servicio. ¿Cómo se está observando esto y cuáles son las posibilidades que tiene la Argentina para también poder ser soberano en este sentido, no?
A ver, por un lado, el decreto del presidente tiene dos partes bien diferenciadas que responden a la misma matriz. Uh-huh. Esta actividad era una actividad no regulada,
sí.
Donde cada empresa fijaba el precio que quería en el momento que quería, más allá de que más o menos se ponen de acuerdo y aumentan en el mismo mes, pero digo, y aumenta parecido, pero la realidad es que era una actividad que no tenía ningún tipo de control, que había una ley en 2014, la Ley de Argentina Digital, donde permitía al Estado controlar telefonía fija e internet. Esa ley fue derogada por un decreto de necesidad de urgencia de Macri, y a partir del 2015, o de diciembre del 2015, los precios subieron por encima de la inflación sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Este año ya habían subido en marzo y abril, depende de la empresa, estando en plena pandemia. Nosotros le habíamos pedido en ese momento a las empresas que ya habían subido que congelaran hasta agosto, pensando que en agosto se podía normalizar el país. Ellos el primero de agosto ya anunciaron que iban a volver a hacer un aumento en septiembre. Nosotros le dijimos que nos parecía poco conveniente hacer un segundo aumento en la pandemia. La sociedad está sin posibilidades de resistir un nuevo aumento. Hay 12 millones de compatriotas que sobreviven con el IFE o con los ATP que paga el Estado o con alguna asignación. Los comerciantes, los independientes, los autónomos están percibiendo el 50% de lo que percibían antes, y nos parecía lo más lógico que no hubiera ningún aumento de precios exclusivamente por el tema de la pandemia. Ellos igual insistieron en que iban a volver a aumentar entre un 11, 13 y 25% según el tipo de servicio. Nosotros le dijimos que estiraran el congelamiento, si iba a haber aumento, estiraran el congelamiento hasta febrero. Bueno, no hubo ninguna posibilidad y el presidente tomó la decisión por única vez y por motivo de la crisis económica, producto de la pandemia, congelar los precios hasta el 31 de diciembre. Digamos, es una medida única, excepcional, debido a la situación de excepción que está viviendo Argentina y el mundo. Pero después está la otra parte, y es qué herramientas tiene el Estado para un servicio que es esencial, del cual no se puede prescindir porque te cae del siglo XXI, digo, la educación, el conocimiento, el acceso al trabajo, al comercio, a la industria, todo depende de la conectividad. Lo que haces para seguir teniendo conectividad y pagar un precio razonable. Entonces el presidente decide retomar las facultades que estaban en la Ley de Argentina Digital, extenderla a la telefonía celular, cosa bastante lógica, y a la televisión paga, porque el propio gobierno de Macri la convirtió en una actividad de internet, por decirlo de alguna manera, es decir, tiene la misma legislación. Entonces, no solo está congelado hasta el 31 de diciembre, sino que para salir del congelamiento se aplica el mismo sistema que tiene la medicina prepaga, esto es, las empresas establecen el precio, pero cualquier aumento tiene que ser autorizado por el Estado a través del ENACOM, de acuerdo a justificación de costos, de inversiones y de tasa de ganancia. Digamos, parece bastante lógico, por lo menos a nosotros nos parece bastante lógico, que la ecuación tenga dos partes, las empresas por un lado y el usuario, consumidor o ciudadano por el otro. Entonces, que ninguna empresa pierda, que pueda invertir, que pueda tener su tasa de ganancia, pero que el ciudadano sepa cuánto va a pagar y sobre todo por qué. ¿Por qué va a pagar y por qué servicio?
Gustavo.
Y a partir de esto, termino con esto. Las cooperativas y las pymes nos dijeron que ellos estaban de acuerdo en tener una reglamentación diferenciada a la que tienen las grandes.
Claro.
Gustavo, una consulta que parece, a ver, bastante obvia, pero no deja de llamar la atención. ¿Cómo pudo haber pasado que una ley nacional se modifique tan sustancialmente a través de un simple decreto, ¿no? Que es lo que mencionabas recién a final de 2015, cuando estos servicios dejaron de ser esenciales y pasaron a ser como cualquier servicio, digamos, no esencial, justamente. ¿Eso de qué manera se puede blindar para que no vuelva a ocurrir? ¿Me explico lo que te quiero decir?
Bueno, a ver, sí, yo lo entiendo porque es el mismo decreto que deroga la parte sustancial de la ley de medios.
Exacto.
Deroga la parte sustancial de la ley de medios y de la ley de Argentina Digital. Esa es una responsabilidad exclusiva de la política. Digamos, los decretos de necesidad y urgencia tienen una regulación. Hay cosas que no se pueden regular por DNU, por ejemplo, impuestos, cuestiones que tienen que ver con el sistema electoral, los partidos políticos, pero además tiene que justificarse la urgencia y la necesidad, es decir, no poder esperar el normal funcionamiento del Congreso. Acá en este caso en particular era porque se venía otro aumento. En el año 2015 no había ninguna necesidad, ninguna urgencia, esto se podía conversar en el Congreso, pero fue la responsabilidad de los diputados y los senadores que dieron el aval en el primero en la comisión bicameral y después en las cámaras para avalar esto. Digo, ahí hay una responsabilidad política.
Perfecto.
De aquellos que jugaron de esa manera y hoy tendrían que explicarlo cuál era la necesidad y la urgencia, porque no pasaba nada. Acá en este caso puntual, digo,
pasa,
mañana
claro,
deberíamos estar pagando un aumento.
Pasa la pandemia nada menos en estos tiempos, ¿no? Y otra cosa te quería consultar. Vos en tu relato al principio dijiste que el ENACOM iba a las empresas y le decía, mire, a ver, estaría bueno que no aumenten porque sin herramientas concretas para poder imponer nada. Bueno, ¿cuál es el argumento de las empresas para aumentar los servicios cuando estaban, me imagino yo, con una super demanda, no solo de nuevos usuarios, sino también de consumo?
A ver, el plan de negocios que ellos habían armado y la previsibilidad que ellos habían establecido. Y nosotros lo decíamos, está todo bárbaro. Las familias también armaron en diciembre su previsibilidad.
Exacto.
Y en marzo se declaró una pandemia mundial y no se puede trabajar, los chicos no pueden estudiar. Entonces, lo que nosotros les pedimos era acompañamiento respecto del resto de la sociedad en una situación que nadie previó, que no se podía prever, que es una cuestión de sanitaria y que todos tenemos que ser solidarios. Entonces, ¿cómo es posible que el comerciante no puede abrir, tenga que trabajar por delivery y esté al 50% de su facturación, el Estado le pague el 50% de los sueldos de sus empleados y ellos no colaboren en nada? Bueno, esa fue la discusión que se armó y que el presidente salda en favor de la gente, porque no es una medida que venga a quedarse, es una medida excepcional en una situación excepcional con un mundo convulsionado y a partir de allí sí la recuperación de herramientas que habían sido eliminadas para que el precio sea justo, equitativo, equilibrado y que responda a alguna lógica.
Gustavo, te quería consultar en cuanto al nivel de inversiones que han realizado las empresas de comunicación en la Argentina. ¿Esto se ha incrementado al igual que han incrementado normalmente las tarifas o tienen una recesión?
No, el nivel de inversión no es proporcional al crecimiento de la tarifa. Y voy a explicar qué es lo que ha ocurrido. El Estado Nacional, en el gobierno, sobre todo en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha hecho una inversión en esta materia extraordinaria. Si uno toma los 12 años del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la inversión anual más o menos ronda los $260 millones. En la práctica, esto se dio en los segundos 6 años y no en los primeros 6 años. Pero digamos, si uno toma 12 años, divide toda la inversión de 3 periodos de gobierno, son $3.200 millones, un poquitito más, son $260 millones por año. Cuando uno toma los 4 años de inversión de Macri en este sector, es de $264 millones, pero no por año, sino en los 4 años. Es decir, que se redujo en un 75% la inversión pública. Y pongo ejemplos concretos. ARSAT, los satélites, en política satelital. El gobierno de Cristina invirtió 700 millones de dólares y mandó dos satélites al espacio. El gobierno de Macri invirtió 10 millones de dólares porque alquiló un satélite porque no hizo el tercero. Red Federal de Fibra Óptica. Se habían invertido 1.200 millones de dólares, el gobierno siguiente invirtió solo 200 millones de dólares. Entonces, la infraestructura y la inversión pública se hizo hasta diciembre del 2015. Después se hizo poco y nada. Pero en el 2015 sucedió algo muy importante. Se había licitado el 4G, que es la nueva tecnología, la que hoy tenemos, y se firmaron todos los contratos. Quiere decir que 2016 y 2017 las empresas invirtieron, aunque el Estado no haya invertido, porque había que hacer el despliegue del 4G. Uh-huh. Es decir, había que cambiar las cuestiones técnicas para poder brindar nuevos servicios que son los que hoy usamos. Que digo, es poder a través del celular mirar videos, compartir videos, etc. Digo, una tecnología que permite mucha más transmisión de datos. Uh-huh. 2018 y 2019, el Estado no invierte nada y los privados bajan abruptamente la inversión. ¿Por qué? Por los problemas económicos que tenía el país, no por las condiciones de reglamentación. Digo, uh-huh. Podían cobrar lo que quisieran, hacer lo que quisieran. La pregunta es, ¿por qué baja la inversión privada 2018 y 2019? Porque la economía vuela por el aire. Uh-huh. Es allí donde nos endeudamos, pedimos el auxilio del fondo, el poder adquisitivo del salario cae, comienza la desocupación. Entonces, no solo el Estado, si el Estado hubiera invertido, hoy tendríamos mejor infraestructura. Bueno, nosotros estamos retomando la inversión estatal, hemos firmado 5 planes nuevos que han significado casi 8.000 millones de pesos en obras en los próximos 4 o 5 meses. Le transferimos 3.000 millones a ARSAT para que cambie las plaquetas y mejore la velocidad y la conectividad. Hemos convocado a través de subsidios por 1.000 millones de pesos para conectar barrios populares, subsidios por 2.000 millones para conectar escuelas y hospitales. Digamos, estamos trabajando fuerte para, en esta primera etapa, que es este primer año y monedas de gobierno, que la inversión directa del Estado en la materia, solo a través del ENACON, sea de más o menos 8.000 millones de pesos, y seguir avanzando. Digo, yo creo que la inversión total que tiene prevista ARSAT a lo largo de estos 4 años es de 550 millones de dólares, contra 260 que había hecho los 4 años de Macri, por lo menos duplicar lo que ellos hicieron, para dejar mejor conectividad en aquellos lugares donde el privado no llega y exigirle al privado que termine de completar todo el despliegue del 4G que todavía va lento.
¿Se piensa en ampliar, digamos, esto en la posibilidad de un satélite especial para brindar internet?
Sí, el nuevo, lo que viene a ser el ARSAT 3, que ya está en construcción, lo ordenó el presidente de la Nación, que va a tardar un par de años en terminarse, digo, lo hace ARSAT con el INVAP, y va a prestar servicios a 200.000 hogares. Uh-huh. De telecomunicaciones en general, internet, telefonía, televisión, es decir, todo viene, todo va a ser transmitido por el mismo satélite. Ese satélite se debe haber inaugurado, hecho e inaugurado en el gobierno anterior, se suspendió, no se hizo, bueno, ya se encargó la producción del satélite.
Te agradecemos muchísimo, Gustavo, este contacto con Radio Nacional Mendoza.
A ustedes, un abrazo.
Muchas gracias.
Que tengas buena jornada. Era Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, contándonos acerca de la realidad satelital. Seguimos en esa línea. Vio qué importante que era tener satélites en órbita.
Muy importante, y también es muy importante que las empresas que dan servicio público no hagan lo que quieran, ¿no? Que era una cosa insólita en una situación de pandemia donde de repente todos pasamos a ser sujetos digitales que si no tenés internet no existís directamente. Bueno, en ese contexto el presidente tomó la decisión de decir, muchacho, acá no hay más aumento, y cuando quieran aumento van a tener que demostrar por qué, quieren ese aumento.
Exactamente. Recordemos que también las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones han sido las grandes ganadoras en este tiempo de pandemia, al igual que los hipermercados.
Porque no tenías otra posibilidad.
Exactamente. Digamos. El monopolio de la situación, y bueno, de esta manera se regula, ¿no? La presencia del Estado aparece regulando el mercado.